Tal cual lo habíamos dicho en los títulos, lo anunciamos ayer, ya estamos aquí con la señora Susana Castillo, bueno, integrante del colectivo Ni Una Menos, y siempre seguís como referente de derechos humanos en Jacobas. Y Susi, buen día.
Sí, buen día. Sí, como referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Bueno.
Bueno, nada, no, nosotros lo que venimos a hacer es a difundir un poco más la invitación, que hemos aclarado que como no tenemos, somos un colectivo o una colectiva, como quieras ponerle, que no recibe ni financiamiento, ni subsidio, ni ayuda económica de ninguna organización, ni institución, ni nada. Quedó bien aclarado que la difusión del taller que realizamos esta tarde, en ocasión de este nuevo 8M con convocatoria internacional a paro internacional de mujeres, estamos aclarando que la única manera de invitar y difundir lo hemos hecho por las redes y, por supuesto, también a través de los teléfonos, ¿no? Con el tema de WhatsApp. Así que, pero bueno, también teníamos interés de venir y difundirlo como normalmente se hace por Radio Nacional, ¿no es cierto?
Exactamente.
Así que,
¿A qué hora va a
bueno,
ser este
es a las
tallercito?
5:30, estamos convocando en la confitería del Club Huahuel, por supuesto que es abierta y gratuita la participación, y el eje es mujeres trabajadoras invisibles. Aparte de hacer un recordatorio a nuestra querida compañera Ivana Rosales, que estuvo en varias oportunidades aquí, es una de las mujeres, no porque haya trágicamente fallecido el año pasado a raíz de un problema de salud, ¿no es cierto? No por eso es el recordatorio ni la conmemoración, digamos, ni el reconocimiento. Nosotros hemos tenido el reconocimiento permanente hacia Ivana, no solamente cuando la invitamos la primera vez, ella siempre colaboró, siempre ha estado luchando y es una mujer, obviamente, ella y tantas otras, ¿no? Para ser recordada particularmente y recibir un reconocimiento en este día, ¿no? Y no flores y bombones, ni esas tarjetitas que están llenando la memoria de mi teléfono y que borraré todas, de hermosas, bondadosas, aplicadas, que saben abrir la puerta para ir a jugar, qué sé yo. Se entiende lo que estoy diciendo,
Por
¿verdad?
supuesto.
Entonces, por rebelde, por valiente, por luchadora, por una mujer, por haber sido una mujer que no se quedó eternamente en el papel de víctima, ¿no es cierto? Sino que convirtió su dolor, su sufrimiento, toda la violencia que ella recibió en su cuerpo, la convirtió en lucha efectiva, en presencia en las calles, en estar al lado de otras mujeres, asesorando, acompañando y recibiéndolas incluso en su casa. Su idea era convertir su casa en un refugio para mujeres, más formalmente, digo, ¿no? O sea, había presentado el proyecto a varias instituciones. Y lo otro que hay que destacar en el caso de Ivana, que como muchas otras mujeres, no solamente sufrió la violencia del que en ese momento ya era su expareja, Mario Garoglio, sino que además sufrió la violencia institucional, ¿no? Porque los jueces, los que tomaron la causa, las primeras denuncias, nunca, de hecho, Garoglio está libre en este momento. Garoglio después abusó de sus dos hijas, de las dos hijas que tenía con Ivana. Y como resultado de eso, una de las hijas se suicidó en 2012. Así que, bueno, este trabajo de Ivana y el apoyo que nos dio a todas y la fuerza que ella te transmitía es lo que hay que reconocer, ¿no? Esa historia de lucha de la mujer que, a pesar de todo, que estuvo al borde de la muerte durante tanto tiempo, no se quedó llorando en su casa. Así que, y hizo escuela, digamos, ¿no? Trabajó para concientizar al resto de las compañeras. Así que, y aparte de eso, de la conmemoración que hacemos especialmente a Ivana. El eje es algo que ya ha sido multitudinario desde el año pasado, la convocatoria Ni Una Menos al paro internacional, que la convocatoria es de Ni Una Menos, siempre lo ha sido desde el año pasado, sí. La convocatoria el primero, el 19 de octubre del 2016, hubo un paro de mujeres, no sé si lo recordarán, fue la primera vez que convocó Ni Una Menos a un paro nacional. En ese momento, en el 2017, para el 8M, ya fue un paro internacional que tuvo muchísima repercusión internacionalmente. Y entonces el eje es este, ¿no? El de las mujeres trabajadoras que aún trabajando, digamos, fuera de la casa, están con una cantidad de trabajo que no se paga, que no se reconoce, por eso hablamos de un trabajo que queda como invisibilizado, que generalmente es eso, ¿no? El trabajo doméstico, y no en el sentido solamente de las tareas de la casa, ¿no? Sino el mal reparto de las tareas, el poco acompañamiento que generalmente hay de parte de las parejas, las que tienen parejas circunstanciales, o no. Pero además, esto que es como una imposición, ¿no? Como que cuando nace la niña ya tiene el sello, ya tiene marcado cuál es su destino ineludible, ¿no? Después, si quiere, ahora, en los últimos años, bueno, hay más acceso a la educación, más respaldo, hay algunos trabajos que tienen su representación, obviamente, sindical y gremial, y es una contención también y un reaseguro para la defensa de los derechos. Pero hay cantidad de mujeres que, aún estando en esas condiciones, porque tienen una profesión o un trabajo fuera de la casa, el otro trabajo, el día a día, ¿no es cierto?, en su hogar, en su relación de pareja, con los hijos, con lo que sea, ese es un trabajo que sigue considerándose invisible. ¿Y cómo es invisible? Y el capitalismo lo único que le pone valor es al trabajo que se ve, al trabajo que se considera una producción, digamos. Entonces es un trabajo que no tiene valor. Por eso es tan difícil, y ha sido tan difícil y sigue siendo tan difícil, considerar este trabajo de la mujer en su casa, con los hijos, con la, etcétera, considerarlo realmente un trabajo y ponerle un precio, que es lo que hace el capitalismo generalmente, ¿no? Entonces, por eso, es un trabajo invisible. Está, es necesario, y algunas lo justifican diciendo eso, ¿no? Que está en la naturaleza femenina hacer este tipo de trabajo. Inclusive ustedes, muchachos, a veces consideran como un bajón cuando tienen que cambiar un pañal, cuando tienen que asumir algunas cosas. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Porque si bien seguimos con el reclamo de todo, lamentable, de todos los 8M por el tema de los femicidios, la ley de emergencia por femicidios o la denuncia de víctimas recientes, este año particularmente queremos hacer hincapié en esto para que se entienda por qué desde hace ya 2 años el colectivo Ni Una Menos Argentina viene convocando a paro internacional de mujeres, como para que se note, que quede claro que hay un montón de trabajo que está invisibilizado, que es trabajo obviamente no remunerado y que lamentablemente, a pesar de que en nuestro país, sobre todo en la década anterior, se avanzó muchísimo respecto a las legislaciones para promover, digamos, la igualdad de la mujer en todos los aspectos de la vida, del trabajo, todavía no hay grandes resultados, digamos, todavía hay muchísimas mujeres que están en situación de trabajo precarizado y por si a eso le sumás que además están con todo el trabajo que realizan como amas de casa diariamente, ese trabajo no se considera trabajo, entonces es un combo interesante. Más allá de tirar por la borda algunos estereotipos, como por ejemplo cuando a las mujeres las oprimían adentro de un corsé en otras épocas porque era la moda, yo creo que incluso entre nosotras, para nosotras las mujeres, haberse liberado del corsé ese que te ponían es una cosa bárbara, ¿no? Genial, que ha pasado ya, es una cosa de siglos pasados. Pero me parece que todavía hace falta liberarse del corsé mental que seguimos llevando adelante muchas mujeres, bueno, porque por lo que te digo, ¿no? Porque ya desde que nacemos tenemos impuesto el sello y la función, ¿no? De ahí en más, cómo debemos portarnos, qué debemos hacer, a qué trabajos tenemos libre acceso y a qué otro, como que ni se te ocurra que vas a llegar a ser una.
Es así.
¿Cuántas directoras mujeres tuvieron ustedes en la historia de esta sucursal, como digo yo, de Radio Nacional?
Ninguna.
¿Viste? Por ejemplo, digo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, por poner ejemplo.
Entonces, y este cartel que en la gestión anterior decía que Radio Nacional era la radio de todos y todas, ya ves que con Lombardi pasó a ser simplemente la radio de todos. Es para pensarlo. Muchas gracias. Buenos días.
Un segundito más, déjame que me quedan un par de minutos. Y dentro de los ejes del paro internacional de mujeres hoy, entre algo que marcaste allí, bueno, femicidio, brecha salarial, acoso, violencia machista. ¿Qué es esto del techo de cristal?
Ah, bien. El techo de cristal es ese techo que por ahí es medio invisible, que aparece en el momento, digamos, como que se deja hasta cierto punto que la mujer, o la mujer con capacidad, que ha estudiado, que está en las mismas condiciones en todo sentido para un cargo, llega a un punto que aparece siempre como ese techo que precisamente por ser de cristal es transparente y de golpe, listo, hasta ahí ascendió, ¿no? De las mujeres empresarias, de la gente que va progresando en sus profesiones. Y generalmente ese techo de cristal está armado precisamente por lo que se llama este nuevo término que se ha incorporado, que son los micromachismos, ¿no? Que aparentemente está bárbaro, están iguales en las condiciones, hombres y mujeres, sea en un trabajo, lo que sea, pero llegado el momento, digamos, de poner las cartas sobre la mesa, te das cuenta que a la mujer finalmente se la está evaluando, se la está pasando por el filtro de, bueno, se viste bien, está buena, como dicen ustedes, etcétera, y hasta ahí llegó, ¿se entiende? O sea, como un elemento decorativo. Por eso vos, en una asamblea de laburo, por ejemplo, en una reunión de trabajo con ejecutivos, con empresarios, difícilmente encuentres como mucho una mujer. A ver, el que tiene capacidad para llegar a esos cargos supuestamente altos, con nivel y con poder de decisión, etcétera, etcétera, siempre es el hombre. La mujer sigue funcionando como un, por más que haya ascendido, ¿no es cierto?, hasta cierto punto. Y después, ese techo. Aparece ese techo que es invisible, que no se ve, como es transparente, como este vidrio, digamos, pero que la frena en ese punto. Incluso muchos varones se incomodan cuando descubren que además de todo eso, que pueda estar buena, que pueda vestir bien, que qué sé yo, hay cabeza. Entonces, también esas cosas despectivas, mirá vos, la fulana esta tenía cosas en la cabeza, puede pensar, ¿entendés? Entonces a eso se combinan las dos cosas, los micromachismos con estos techos de cristal que realmente existen. Y para el techo también funciona mucho el tema de las trabas que impone. Hay un montón de trabajos, digamos, o de cosas, de tareas que la mujer misma dice, no voy a poder, muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene atrás toda esta mochila que te digo, o sea, a veces busca incluso trabajos que son menos remunerados, no reclama cosas que tiene que reclamar, porque es como que, bueno, en estas condiciones, con tres chicos, con la casa, con esto, es lo único que puedo hacer, y bueno, y si hay una situación de marginalidad también, o de precariedad en la economía familiar, bueno, como que las mujeres, de hecho, acá tenemos varios casos, ¿no es cierto? A las mujeres como que no les queda otro remedio que conformarse con eso. Y hasta ahí le permitieron el acceso y tampoco va a reclamar mucho, pues bueno, vos sabés que las situaciones de precariedad laboral están acompañadas por todo lo otro. No hay vacaciones, no hay licencia por maternidad, no hay. Y en esas cosas, si bien nuestro país ha sido bastante pionero en los últimos años, todavía falta un montón.
Gracias, Su.
Bueno,
gracias por la visita.
Los esperamos.
5 de la tarde o 5:30.
5:30 es la convocatoria. Queremos empezar puntuales porque seguramente después que termine el taller alguna gente se sumará a la marcha, que también hay una convocatoria a marchar.
Bien, muchas gracias
Así
por la
visita. Así que bueno, gracias a ustedes.
Susana Hasta Castillo, luego. Del colectivo Ni Una Menos, en los estudios de la radio.